¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Alexander Klokov
y Javier Benítez. En Al Contado vuelven las clases de latín, alea iacta est. Sasha, alea iacta est es una locución latina que significa se echó el dado o se echó la suerte está echada. Bueno, nosotros lanzamos unas monedas, pero es lo mismo. Igual podríamos haber mandado el efecto de un latigazo, y la que echó la suerte fue la administración Trump. Todo comenzó con el Congreso, ambas cámaras, tanto la del Senado como la de Representantes, y este miércoles remató la faena del presidente Donald Trump firmando la sanción de la nueva ley de sanciones contra Rusia.
Este 2 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley aprobada la semana pasada por el Congreso que endurece las sanciones a Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016, acusación que Moscú refutó en reiteradas ocasiones. La normativa deja la puerta abierta a sanciones contra las compañías europeas por colaborar con Moscú en el sector energético, en concreto, en el proyecto Nord Stream 2, que prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.
En este sentido, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev declaró que Estados Unidos desató una guerra comercial al aprobar dicha ley. Señaló en su página oficial de Facebook que la firma por el presidente de Estados Unidos de la nueva ley sobre sanciones contra Rusia genera varios efectos. Primero, se trata del fin de la esperanza por mejorar las relaciones con la nueva administración norteamericana. Segundo, es que fue declarada una plena guerra comercial a Rusia, dijo el alto funcionario. Lo que está claro es que se trata de una medida del Congreso, incluidos los republicanos, y no de Trump. Está con nosotros el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, ¿cuál es tu primera lectura de todo esto? ¿Puedes enmarcarlo?
El Congreso lo que ha hecho es decir, como nosotros creemos que el gobierno ruso ha participado indebidamente, se ha inmiscuido en nuestro proceso eleccionario, vamos a aplicar sanciones, a tal punto que, como bien vos dijiste, tanto los republicanos como los demócratas estuvieron a favor, y se sancionó en términos conceptuales, tocando un punto álgido de Rusia, como es todas sus exportaciones energéticas de petróleo y gas, sosteniendo y aprobando que iban a ser sancionadas las empresas que de alguna manera tuvieran vínculos comerciales con esa actividad. Esto es muy importante, no solo por lo que implica para algunas empresas norteamericanas, como bien vos mencionaste, que iban a ser o que son multadas, pero ahí entramos también en dos temas muy políticos. El tema económico es muy claro, le pego en su principal fuente de exportación, digamos, ¿no? Desde el punto de vista político, el primer punto es una política doméstica, en la cual es muy claro que el Congreso pasó por encima de la decisión de Trump de no sancionar por este tema, a tal punto que cuando él firma la ley, como bien dijiste, vos lo hace porque no tiene más remedio, porque si la vetaba volvía al Congreso y salía automáticamente, pero no se privó de mencionar en su firma que él no estaba de acuerdo, que esto iba a ser en contra de la economía, etcétera, etcétera. El segundo punto de reacción política es evidentemente la reacción que está teniendo Europa, porque en Europa un 40-50% del total de la energía que usa se importa de Rusia. Hay países muy abastecidos por Rusia, el principal ejemplo es Alemania, que no es el que recibe mayor porcentaje, pero es el que en términos absolutos sí, por el tamaño de su economía, y en consecuencia están pensando cómo van a solucionar este tema, porque se han puesto en contra a las empresas rusas que abastecen al continente europeo. De manera que estamos ante una situación, te diría, con final abierto, un conflicto político muy evidente en Estados Unidos y una evidente confrontación entre los intereses económicos de Europa y los intereses políticos de Estados Unidos.
Los motivos para que los rusos no entren en pánico por las sanciones, tanto simples ciudadanos como políticos, los analiza Kelly McCormick McGeady en su artículo para The Huffington Post.
La presión económica no es un arma eficaz para lograr la sumisión, admite el autor mientras recuerda los hechos históricos, como el asedio de 3 años a Leningrado, el estalinismo, la Guerra Fría y la privatización traumática, todavía en la memoria de los rusos, quienes han visto y sobrevivido cosas mucho peores.
A pesar de que desde marzo de 2014, poco después de la reunificación de Crimea con Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea han ido induciendo cada vez más y más sanciones económicas contra Rusia, el país eslavo se ha mantenido de pie, considera el periodista. Si el objetivo de estas sanciones era dañar la economía rusa, muchos podrían decir que tuvieron éxito, ya que sí contribuyeron en gran medida a la crisis financiera rusa de 2014. si el objetivo de estas sanciones era obligar al presidente Vladimir Putin o a la población rusa a capitular, fracasaron, afirma.
Con esta nueva vuelta de tuerca de Estados Unidos, los rusos demuestran una vez más que tales métodos de coerción simplemente no funcionan con ellos. La economía rusa logró salir de la recesión de los últimos años y se encamina a una etapa de crecimiento a pesar de las sanciones implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea en 2014 y del nuevo paquete de medidas prohibitivas aprobado la pasada semana por el Congreso estadounidense.
Pese a los bajos precios del petróleo, la economía entra en la fase del crecimiento activo, destacó el ministro ruso de Desarrollo Económico Maxim Orishkin. Precisó además que en el contexto de las sanciones, Rusia llegó a atender los problemas económicos internos que se están resolviendo ahora. En cuanto a la tasa de inflación, Orishkin señaló que no se espera cambio alguno y que se situará en el 3,8% hasta el fin de año.
Mientras, en el seno de la Unión Europea ya piensan en la forma de atacar a Estados Unidos si es que estas sanciones finalmente afectan a sus empresas. Una de las medidas consistiría en limitar el acceso de empresas de Estados Unidos a los préstamos de los bancos europeos en caso de la imposición de las nuevas sanciones contra Rusia, lo declaró a Sputnik una fuente diplomática en Bruselas. Una de las opciones es la imposición por la Unión Europea de medidas de respuesta contra las empresas estadounidenses, restringiendo su acceso a los préstamos de los bancos europeos, dijo. ¿Y tú qué puedes decirnos de esto, Luis?
Evidentemente Europa no puede quedarse, digamos, quieta, peligrando su abastecimiento energético. Peligrando entre comillas, ¿no es cierto? Porque no necesariamente es así. Pero bueno, estará presionando precisamente para eso. No creo realmente que Europa bloquee la asistencia financiera de bancos europeos a compañías norteamericanas porque sería una distorsión muy grave del sistema financiero mundial. Las empresas norteamericanas se abastecen tanto del mercado de capitales de Estados Unidos como del mercado de Europa y viceversa. Entonces yo no quiero pensar qué pasaría si Europa avanza con el bloqueo bancario y lo mismo hace Estados Unidos, ¿no? Sería una guerra entre aliados que me parece que no conduciría a nada positivo. O sea, yo creo que hay que esperar y esperemos, valga la redundancia, que las diplomacias profesionales, tanto de Europa como de Estados Unidos, atemperen todo este mare magnum que hay, que en última instancia siempre, vos fijate, termina en decisiones que había tomado Trump o en complicaciones de Trump o en declaraciones de Trump. De manera que, volviendo a lo que siempre estamos hablando, Javier, es que hay que tener mucho cuidado con este presidente, que es un personaje, digamos, egocéntrico, arbitrario, autoritario, impredecible, ecléctico, y entonces es muy, muy complicado el tema. Realmente a mí me preocupa más la personalidad y la forma de conducirse de Trump que este tema que estamos hablando puntualmente, ¿no?
La nueva ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que establece sanciones contra Rusia, Corea del Norte e Irán acercará mucho más a esos tres países a China y dificultará la habilidad de Estados Unidos de llegar a acuerdos beneficiosos, expresó este 2 de agosto en un comunicado el presidente de ese país, Donald Trump. Al limitar la flexibilidad del poder ejecutivo, esta ley hace más difícil para Estados Unidos alcanzar buenos acuerdos para los ciudadanos estadounidenses y va a llevar a que China, Rusia y Corea del Norte estén mucho más cerca, dijo el mandatario.
Sin embargo, Trump destacó que algunas de las disposiciones que establecen las sanciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos a Rusia, Irán y Corea del Norte contradicen decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Algunas disposiciones en la sección 216, sin embargo, están en conflicto con la decisión de la Suprema Corte en el caso INS versus Chada porque pretende permitir al Congreso ampliar el periodo de revisión a través de procedimientos que no satisfacen los requerimientos para cambiar la ley, dice el comunicado. Luis, danos tu parecer al respecto.
Todo lo que genere conflicto entre Rusia y Estados Unidos, sin duda favorece el acercamiento de Rusia hacia otras potencias, especialmente China. También tenemos que recordar que China tiene intereses con Estados Unidos, de manera que esto es como un gran equilibrio, ¿no es cierto?, que se va moviendo, un equilibrio inestable en el cual las potencias se van reacomodando, pero siempre fíjate que los reacomodamientos surgen a partir de decisiones que toma Trump o que obliga a Trump a que el Congreso norteamericano tome, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que el foco de la discusión tiene que estar centrado ahí, en cómo va a seguir actuando este personaje, ¿no?
En una editorial del periódico alemán Die Welt, la ministra alemana de Economía y Energía, Brigitte Zipres, ha asegurado que Berlín está dispuesto a pagar con la misma moneda a Washington si las sanciones impuestas a Rusia acaban afectando a las compañías germanas con intereses energéticos. Tras la decisión del Congreso de Estados Unidos de imponer más sanciones a Rusia, Alemania tiene ahora más razones que nunca para pensar que Washington está intentando proteger sus propios intereses económicos en materia de energía a costa de Europa, afirma el periódico.
Para Cipriés, dichas medidas ya no responden a la reunificación de la península de Crimea por parte de Rusia, ni al apoyo de Moscú al presidente de Siria, Bashar Assad. Tampoco están conectadas con la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas, sino a los intereses energéticos de Estados Unidos, que se sienten amenazados por el interés de Europa en el gas ruso, ahora que el proyecto Nord Stream 2 va por buen camino. Y es que la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia en el mercado de los hidrocarburos es algo que incomoda a Washington, sentencia Die Welt. También hay voces que afirman que viola los estatutos de la Organización Mundial del Comercio. ¿Es posible, Luis?
Es altamente posible, pero en estas decisiones, esas organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, etcétera, lamentablemente son sobrepasadas por las decisiones políticas, ¿no? O sea, esas organizaciones son positivas, evidentemente la Organización Mundial de Comercio ha mejorado notoriamente la libertad de comercio, pero no se puede pretender que una organización como esa pueda, digamos, detener una decisión política de la primera potencia del mundo, ¿no? Esté equivocado, no estoy habiendo juicio de valor, ¿no?
Luis, decíamos que la Unión Europea podría limitar acceso de empresas de Estados Unidos a los préstamos de los bancos europeos en caso de imposición de nuevas sanciones contra Rusia, declaró a Sputnik una fuente diplomática en Bruselas. Tú decías que esto acarrearía una guerra total y prácticamente un desastre global. Pero, ¿podría tomar esas medidas Europa como forma de presión para que el Congreso de Estados Unidos eche para atrás la medida?
Sí, es probable, es uno de los escenarios posibles. Acá el tema, Javier, el tema problemático es que esto salió del Congreso, ¿no? O sea que no es una orden ejecutiva del presidente que la cambia con una firma. En el caso que se diera eso, que la presión de Europa hiciera que Estados Unidos tuviera que dar marcha atrás, acá el tema es complicado porque tendría que pasar por el Congreso con todo lo que eso implica, ¿no? Y ya la pelota lamentablemente está lanzada. Lo que hay que tratar de evitar es, desde el punto de vista diplomático, es tratar de minimizar los efectos negativos que tiene, ¿no? Veo difícil a lo mejor que se dé marcha atrás, quizás más que dar marcha atrás y anularla, pintarla un poquito, flexibilizarla de manera que, de nuevo, los efectos negativos sean mucho menores de los que están previstos ahora, ¿no?
Los países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, deben aunar esfuerzos para luchar contra el proteccionismo comercial, declaró el ministro de Comercio chino Zhong Shan. Los países BRICS deben mantener el sistema multilateral de comercio, hacer frente a todas las formas del proteccionismo comercial, fomentar una economía mundial abierta y proteger los intereses comunes de los países en desarrollo y mercados emergentes, dijo Zhong al inaugurar una reunión de los ministros de Economía y de Comercio de los países BRICS.
Subrayó que los miembros del grupo deben reforzar la cooperación económica y comercial ante los nuevos retos y mejorar los mecanismos de interacción. Luis, ¿estas sanciones no son una forma de proteccionismo también?
Habría que ver bien la declaración, pero hay un hecho importante que es que China, o varios hechos. Primero, que el BRIC ha perdido notoria fuerza respecto a lo que unos años atrás. Segundo, que es claro que China, que siempre ejerció una supremacía, se ha convertido en el líder del grupo. Y tercero, yo creo que el llamado al libre comercio es positivo. No sé los entretelones, digamos, de eso que me compren solo a mí. Pero vos fijate la paradoja que China, una economía centralmente planificada, bueno, que ahora está abriéndose a la economía de mercado, se ha convertido en el adalid del libre comercio contra Estados Unidos, que ha vuelto a las cavernas con la posición de Trump. Cavernícola la posición de decir que América primero, o sea que tenemos que producir, que es una actitud proteccionista, ¿no? De nuevo, fíjate, estamos hablando del BRIC, de China, de la importancia del BRIC, y terminamos diciendo que esto va, siempre termina, en alguna referencia al presidente Trump, ¿no? No es que yo esté obsesivo con el tema, pero me muevo con realidades, ¿no? O sea, que Trump favorezca o hable del proteccionismo, que hable de poner impuestos al dumping del acero, exigir a las empresas norteamericanas que se radiquen en Estados Unidos, hablar de un impuesto a las importaciones, etcétera, mientras que China, el presidente Xi, habla de las ventajas del libre comercio, realmente es un cambio de paradigma, ¿no?
Y como la suerte está echada, como decíamos al principio del programa, también la suerte está echada para nosotros, Sasha.
¿Es decir que nos vemos dentro de 7 días?
Te han informado bien. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Alexander Klokov
y Javier Benítez. Hasta la próxima.